you. When I found you, the moon stood still on Blueberry Hill, and it wasn't until my dream come true, the wind, the willows play love's sweet melody, and all of the...
Hola, ¿qué tal estáis? Radiocoloristas, soy Yolanda Bellota. Bienvenidas y bienvenidos a este programa de jazz, preparado para gente sin complejos y oídos sin prejuicios. ¿Listos? Pues vamos allá. Un, dos, tres, jazz. Yes.
Oh, you were my thrill on Blueberry Hill. Come climb the hill with me, baby. See what we will see. I'll bring my heart with me. I'll be with you where the berries are blue. Yes, each afternoon we'll go. Yes, higher than the moon we'll go. To our wedding in June we'll go. Doing the willows play. Yes, love sweet melody. And all of these vows we made, baby, were never to be.
Bueno, pues estamos otra vez con David. Hola, David, buenas tardes.
Hola, Yolanda, buenas tardes. Y buenas tardes también a todos nuestros oyentes. Nada, como ya sabes, un placer estar aquí un programa más contigo.
Muchas gracias. Y con todos nuestros oyentes.
Eso es.
Bueno, pues hoy nos vas a contar la historia de Louis Armstrong.
Bueno, pues como bien has dicho, vamos a hablar de Louis Astro, este grandísimo personaje al que algunos músicos llamaban Boca Grande o Bocón debido a su gran sonrisa, aunque más tarde pues lo acortaron y le llamaban Satchmo. Este apodo pertenecía, no sé si al mejor, pero sí al más influyente trompetista de jazz de la historia. Posiblemente, si no hubiera disparado 6 tiros al aire para celebrar el Año Nuevo de 1913, nunca hubiera sido músico profesional. El asustado niño de 12 años fue arrestado por un molesto poli y enviado al reformatorio para hombres de Nueva Orleans para reflexionar sobre su acto. Afortunadamente para Louis y para el mundo del jazz, cayó bajo la influencia de Mr. Davis, un aficionado a la trompeta que también estaba enclaustrado entre las paredes de aquel viejo edificio, lleno de chinches, y que parece ser que en una apuesta había ganado la susodicha trompeta. Louis intercambiaba cigarrillos con Davis, a cambio de que le dejara sacarle algunos acordes a aquel instrumento. Aquel niño negro le sacó más que acordes a aquella vieja trompeta, que Davis terminaría regalando a Louis.
When the saints go marching in, when the saints go marching in, yes, I want to be in that number when the saints go marching in.
Louis Daniel Armstrong. Se cree que nació el 4 de agosto de 1901 en Nueva Orleans, en un distrito llamado Storeville. Era este un vecindario muy accidentado, donde había calles tan embarradas en invierno y polvorientas en verano, que apenas se podía caminar por aquellos andurriales. Casas de madera medio podrida y burdeles eran sus señas de identidad. Su madre Bepsi era prostituta, y su padre, un borracho holgazán, que abandonó a su familia nada más de hacer Luis. Después Betsy tuvo otra hija llamada Beatriz, de otro padre distinto. Los niños se quedaban con la abuela, la vieja Tini, mientras su madre ejercía la prostitución en diferentes garitos. Luis supo enseguida que lo único a lo que podía aspirar si decidía quedarse en aquel miserable lugar era a hacerse ladrón o a terminar muerto comido por las ratas en algún infecto callejón. Pero, para gozo de todos los amantes del jazz, decidió dedicarse a lo que sabía hacer, y muy bien, tocar la trompeta.
Wider than the mile, I'm crossing you in style someday. Oh, dream maker, you heartbreaker, wherever you are going, I'm going your way. Two drifters off to see the world. There's such a lot of work.
En 1919, Astor era tan bueno que se mudó a San Luis para unirse a la banda de Fatty Marable. Fueron dos años excitantes para el joven trompetista, ya que la banda mencionada tocaba en un crucero perteneciente a una línea de barcos de lujo por el río Missouri. Astron estuvo tocando en barcos durante unos dos o tres años. Un buen día, un saxofonista con banda propia llamado King Oliver se fijó en aquel joven negro de ojos saltones que tocaba la trompeta como los ángeles y le propuso unirse a los suyos. Y la verdad es que Luis, que estaba ya un poco hasta las narices de navegar, no se lo pensó dos veces. La banda de Swing la componían cinco miembros y se hacían llamar Five Hot, que sería algo así como los cinco calientes. Rápidamente se enamoró de la pianista Lillian Harding, que poco después se convertiría en su esposa. A mediados de 1920, su estrella y su fama se desarrollaban rápidamente, pues en realidad el alma mater era él. Todos querían escuchar a aquel músico que, pañuelo blanco en mano y sus solos e improvisaciones de trompeta, cautivaban al personal. Rápidamente llegó su primera grabación con el sello Oke. En 1925, de ser cinco calientes, pasaron a siete y permanecieron idem durante tres años. Luego se disolvieron y ya en 1929 se convirtió en una gran estrella del jazz. Tenía su propia banda para presentarse en conciertos, llamada Louis Armstrong y los Stompers. Simultáneamente realizó una gira con un show donde unas atractivas chicas bailaban al ritmo de swing, llamado Hot Chocolates. Pasamos de los cinco calientes a los chocolates calientes. Era la década de los 30 y el swing estaba de plena actualidad, lo que dio lugar a numerosas bandas dedicadas a este estilo. En esa década el trompetista se mudó a Los Ángeles, pero por poco tiempo, porque él no estaba dispuesto a establecerse en un lugar fijo, y esto le costó un conflictivo divorcio con Lillian. Durante un tiempo Armstrong viajaba deprimido y sin rumbo. Sin embargo, la gira de aquellos años con su banda cosechó un enorme éxito. No solo girando por los Estados Unidos, sino además lo hizo también por Europa. Cuando regresó a Chicago en 1932, apareció en su vida Joe Glacé, un representante musical asociado a la mafia. Este pronto se convirtió en su manager y por ende en su sombra. Hay que decir sin ninguna duda que Armstrong fue el jazzista de la mafia en aquel Chicago de los años 30. De hecho, el desarrollo del jazz hubiera sido más lento de no haber contado con el patrocinio de Al Capone y sus gángsters. Capone, como buen siciliano, amaba la ópera y a Caruso, pero también como hombre de su época, se dejó llevar por los ritmos de moda y el Sunset Café había sido durante la década de los 20 el local más elitista de Chicago, que disputaba la capitalidad del jazz con el Cotton Club de Nueva Orleans. Este local, el Sunset Café, tenía una particularidad de la que no gozaba ninguno de la época. El público no estaba segregado como en otros locales. Aquí blancos y negros convivían y disfrutaban de los más grandes del momento. Cuando Capone se hizo con el 50% del negocio, cambió el nombre del local y lo llamó Gran Terraza Café. Y su política no cambió, bueno, salvo en algunas cosillas. Hay una anécdota muy jugosa que Armstrong cuenta en sus memorias. Capone apareció una noche y nos llamó a todos los del grupo diciéndonos que quería aclarar su posición. Esta era la era de los tres modos. En su local no se veía, no se oía y no se hablaba. Y así todos estaríamos en paz con él que era el jefe. Sí, señor, eso dijo. Era la época de la ley seca, el contrabando, la política corrupta, los delincuentes de poca monta y los criminales de nivel. ¿Quiero decir con esto que el jazz no hubiera sido tan grande sin el mecenazgo de la mafia? Pues posiblemente, pues era un reflejo de la época. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, la música swing dejó de ser popular, lo cual produjo que las bandas de músicos se redujeran drásticamente. En Nueva York, Armstrong presentó a los 6 miembros integrantes del nuevo grupo, quienes finalmente la acompañarían hasta el final de su carrera musical, que duró hasta el día antes de su muerte. Todos juntos formaban los All Stars. En la década de los 50 se unió a otros cantantes para grabar obras maestras que quedarán para la posteridad. Uno de esos discos fue con la gran Ella Fitzgerald, acompañada de Oscar Peterson. Mientras trabajaba con Peterson, aprovechó la oportunidad para sacar el máximo partido a su característica voz. Su popularidad, lejos de decaer, subió aún más, lo que le llevó a realizar una gira mundial por Europa, Asia y África. Ya en los 3 últimos años de su vida, su salud se resintió mucho y pasaba más tiempo en los hospitales que actuando o grabando. Finalmente, el 6 de junio de 1971, el corazón de Louis Armstrong se apagó mientras dormía en su casa de Queens, Nueva York, a solo un mes para cumplir los 70 años.
Songs from way back when. So fellas. Have a little faith in me, fellas. Darling, never go away. Promise, you'll never go away. Darling, never go away again.
Ya hablando sobre el testamento de Armstrong, decir que en vida creó una fundación sin ánimo de lucro para la educación musical de niños discapacitados. Y todo su patrimonio fue a parar a esta fundación. En su testamento legaba su casa y lo sustancial de sus archivos, escritos, libros, grabaciones y recuerdos a la ciudad universitaria de Queens. Estos archivos están abiertos a los investigadores y su casa hoy en día es un museo dedicado a su memoria.
Can make the darkness bright. And you alone can thrill me like you do, and fill my heart with love for only you. Baby, only you can make this change in me. It's true. You are...
Miles Davis, ese inmenso músico a quien ya dedicaremos un programa cuando toque, dijo de Louis Armstrong: no puedes tocar nada en una trompeta que Louis Armstrong no haya tocado ya. Se puede decir más alto, pero no más claro.
You, my dream come true, my one and only you.
Pues nada, con la magnífica biografía que nos ha recitado, nos ha relatado David, pues casi que nos despedimos de todos y todas en Radio Colores. Gracias, David.
No hay de qué.
Hasta el próximo día.
Muy bien.
Que lo vamos a hacer igual de bien. Vale, pues nada, Radio Coloristas, desde el 107.7 del FM y en la web radiocolores.es. La radio de la Universidad Popular. Hasta pronto, amigos. Adiós.
Hasta pronto.
Adiós.